Muy buenas noches, bienvenidos a El Cuarto Secreto por Radio Sarandí. Aquí como todos los domingos de 20 a 21 horas por las 6.90. Nos pueden escuchar a través de la aplicación, nos pueden traer a través del sitio web, nos pueden escuchar luego a través de redes sociales. Está el link para que ustedes puedan escuchar el programa en el momento que quieran. Pablo Fernández otra vez no está hoy, está en su viaje por Israel con una delegación de periodistas latinoamericanos que fueron a participar en un foro, un encuentro en distintos lugares de Israel, pero va a estar la semana que viene y va a estar ya con muchos datos de la campaña, porque estará llegando en estas horas para retomar el trabajo de la cobertura periodística. Estamos a menos de un mes de las elecciones nacionales, con este circuito electoral que es bastante extenso, que comenzó formalmente el 30 de junio con las elecciones internas, que va a tener una instancia clave el 27 de octubre, donde no solo es la primera vuelta presidencial, sino que es donde se elige el Parlamento, ¿no? En otros países la renovación de las cámaras se hace en forma parcial. En este caso cambia toda la Cámara de Diputados, los 99 representantes, cambia todo el Senado, los 30 senadores y luego también el presidente del Senado que tiene voto, que será el vicepresidente de la República. Los partidos ya están con toda su artillería publicitaria a través de los medios de comunicación, las listas ya fueron presentadas, no todos, lo que hemos podido comprobar ahora en estas horas, han podido tener la lista impresa para comenzar a repartirla. Ahora viene un momento clave, el momento de repartir la lista para que toda la gente la tenga, pues la gente la tiene, la pierde, se la llevan de vuelta, todo para que cada uno pueda ir al cuarto secreto con su propia lista. Estamos en la recta final de una campaña electoral para una elección que es histórica.
Presenta Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234. Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Bueno, ¿cómo mueven las piezas? Queda poco tiempo. Entonces, lo que no se hizo hasta ahora es difícil cambiarlo ahora. Pero los comandos están trabajando en definir cada paso, y cada paso con mucha cautela. Uno dice, el candidato que viene ganando trata de congelar esa situación, el que viene abajo trata de revertirla. Esto es como en un partido de fútbol, ¿no? Cuando el escenario parece favorable para uno, es aquello de terminar la juez, ¿no? Y el otro es el que reclama la aplicación de descuentos. Ahora, estos son días que se van muy rápido. Lo que está claro es que a la campaña le cuesta prender en efervescencia. Hay actos, nosotros hemos ido a distintos actos de distintos partidos, y hay actos buenos. Los actos tienen una participación de gente, de mucha gente, de gente que no va solo, que no es solo los que están vinculados al partido, se acerca, pero en mucho menos proporción, en mucho menos magnitud de lo que veíamos en otros actos. Incluso a veces en actos de barrio, esa cuestión de el curioso que se acerca, el que se quiere sacar una selfie con el candidato, hay mucho menos acompañamiento popular a la campaña. En esto es como que uno viene diciendo, bueno, la próxima semana, ahora sí, ¿no? Y ahora viene la primavera y ahora vienen los tiempos más lindos. Y ahora el próximo domingo ya está más cerca y ahora la gente sale, y sin embargo eso no se está notando. Por otro lado, lo que se está notando, y seguramente, bueno, lo vamos a estar conversando con alguno de los entrevistados de hoy, es que hay un enojo, hay una molestia de una parte del electorado con el sistema político en su conjunto. Eso no es algo excluyente de Uruguay. Es una tendencia que se está viendo en varios países, y tampoco en solo de América Latina. Lo estamos viendo clarísimo en algunos casos de Europa. Pero en América Latina se ha dado, y Uruguay siempre aparece como una fortaleza de la democracia. Entonces, en Uruguay siempre ha estado esa cuestión de creérsela, de decir, en los años 70, bueno, vendrán golpes de Estado en otro lado, pero en Uruguay no, porque Uruguay es un país democrático. Pero hubo golpes. La crisis económica, bueno, pero hubo crisis. Ahora, el fenómeno no es de quiebres institucionales, de riesgo esa materia, pero lo que sí hay de desgaste de la imagen de la política y de la democracia. Y eso ya lo hemos hablado, se ha venido verificando y se ha dado en lo que podemos ver mediciones como son el Latino Barómetro, que van comparando año a año lo que ocurre en determinados países. Y eso muestra que ha bajado la valorización, la valoración que hacen los uruguayos de la democracia, ha bajado la imagen de los partidos políticos, de la prensa, de la justicia, es un reclamo de la gente, de mayor transparencia, pero tampoco es que alcance con que haya una ley de transparencia, con que haya organismos de mayor control. Hay un enojo con el sistema político. ¿Quién se beneficia de eso? Bueno, uno tiende a pensar, uno tiende a ver que hay cierta sintonía de ese malestar con algunas intenciones de voto o algunos buenos momentos o tendencias claras que se han visto con algunos partidos o líderes. El fenómeno de Sartori, más allá de que fue un fenómeno con un empuje publicitario y una inyección de recursos económicos muy fuerte, tuvo una mirada amigable de una parte de la población para alguien que es un empresario millonario, en un país donde el empresario no tiene buena imagen. No hay, si uno le dijera a la gente, hágame la lista de los mejores empresarios que hay en Uruguay, que no, la gente no conoce empresarios, no hay una cuestión como aquello de cuáles son los más ricos, los más poderosos, pero además hay cierta mirada cuestionadora del emprendedor, del empresario, del que ha hecho dinero. Y en este caso es alguien que vino con eso como sus principales virtudes. Nunca había participado en política, no era conocido, sino lo único que sabía era que era un multimillonario. Y terminaba siendo bastante bien valorado por una parte de la sociedad. En algún momento el surgimiento de Novik como el fenómeno de aquel que arrancó trabajando en una feria con el padre, corriendo cajones de frutas y verduras, y terminó siendo un empresario exitoso y con un buen capital, tuvo una sintonía. Él quiso crear un partido y el partido no tuvo una organización para ser para poder tener una vigencia permanente. Y cuando fueron apareciendo otros que le compitieron en ese entorno, se vio su debilidad. En el caso de Sartori, habrá que ver cómo remata esta campaña, pero también pasa algo parecido. Logra un fenómeno de popularidad, un fenómeno publicitario, pero no logra armar una estructura política de un sector que tenga vida propia. Bueno, la novedad de la campaña ha sido alguien que ha estado siempre dentro del Estado, pero que no es visto como una figura política, sino como un militar. Un militar expulsado, que ahora además aparece enredado en un lío judicial y mucha gente lo toma como, lo quieren sacar del medio. O sea, en vez de pensar si está en ese lío es porque pudo haber cometido un hecho que viola alguna norma, sino decir, bueno, ahora le dan esto y le pegan esto porque lo quieren perjudicar electoralmente. Lo cierto es que Guido Manini Ríos, que hasta marzo de este año era el comandante en jefe del ejército, aparece ahora como una figura de una popularidad importante. Las encuestas difieren en la votación que tiene, pero aparece con una votación que lo ubica claramente en el Senado y claramente como cuarto partido. O sea, si hoy miramos lo que son las mediciones de opinión pública, pero más allá de las mediciones públicas, si lo que estamos mirando es la evolución del sistema político, claramente hay un partido fuerte que se ha debilitado, que es el Frente Amplio, hay otro partido fuerte, que es el Partido Nacional, con mucha presencia en el interior del país, pero también en Montevideo, pero fundamentalmente en el interior del país, y el Frente como un fenómeno más urbano metropolitano. En el caso del tercer partido, el Partido Colorado, que se ha disminuido, que se ha debilitado, pero que sigue siendo un partido importante. O sea, los tres primeros lemas, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado. Y en cuarto lugar, claramente se ha ubicado Cabildo Abierto con una votación que se ha visto en la interna. Una votación que se vio en las primarias, con voto voluntario, 50.000 votos llevar a votar, fue algo que sorprendió. El tema es, ¿fue un fenómeno puntual para eso? No, se mantuvo. Uno podía pensar que una polarización en la campaña podía llevar a que sintiera eso. Bueno, el detrás del escenario de todo esto, cómo se están moviendo. Manuel Ríos apuesta a su campaña, que es austera, que es a su propio estilo, de contacto personal y a reforzar esa posición. El Partido Colorado trata de recuperarse, pero en una posición débil, donde Ernesto Talvi ha sido un buen conductor para Ciudadanos, pero no ha sido un buen conductor para el Partido Colorado, porque él no ha querido posicionarse en eso y ha tratado de fortalecer su corriente. Y en el Partido Colorado, entonces, los que no integran esa corriente y se sienten dejados de lado por el candidato. Eso ha sido notorio. El Frente Amplio apuesta a que se divida la imagen de esa oposición, porque si van cada uno separado como partidos, claramente el Frente Amplio parece como el partido más grande. El tema es que sumados los partidos de oposición parecen superarlo. Entonces, la apuesta es a dividir ese bloque. Falta muy poco para las elecciones, menos de un mes, pero en política, igual un mes es mucho tiempo.
Presentó Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Hoy vamos a estar conversando con dirigentes de distintos partidos. Vamos a estar hablando con Armando Castaín de Bat, diputado por Aire Fresco, el sector fundamentalmente construido por la calle Pou, hombre del Partido Nacional y hombre muy cercano a la calle Pou. Vamos a estar hablando con el diputado Felipe Carballo, de la lista 711, Compromiso Frente Amplista, el movimiento político creado con Raúl Sendic. Raúl Sendic no puede participar debido a lo que fue todos los episodios por lo que tuvo que renunciar a la vicepresidencia y la sanción que recibió el plenario nacional, pero la 711 se mantiene con su agrupación y con su lista al Senado y lista a diputados. Y también vamos a estar hablando con Maxi Campo, que es el líder de los Jóvenes Colorados, hombre de Ciudadanos, de Tacuarembó, que está acompañando a Ernesto Talvi y está en plena campaña electoral. Todo eso va a comenzar después de una breve pausa que estamos haciendo aquí en Radio Sarandí, como todos los domingos, cada vez que abrimos las puertas del Cuarto Secreto. Seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21 horas, aquí por la 690. Ahora estamos en comunicación con el diputado Armando Castaín de Bat, ex intendente de Flores, hombre de la 404, hombre de confianza de la calle Pou. Muy buenas noches, Armando, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Nelson, ¿qué tal? Un gusto de estar con ustedes. Ayer justo charlábamos, estaba con Martín Lema, y comentando el debate que había tenido con Fabiana Goyeneche, y me acordaba que la última vez que estuve contigo fue en los estudios de cuando tú grababas el programa y justo compartimos con Fabiana Goyeneche, pero
es cierto,
fue anecdótico el tema.
Es cierto, porque tuvieron la mesa esa, bueno, Martín Lema, otro dirigente de la 404 y además muy vinculado a ti por el lado familiar.
Son los que no se eligen en la vida, los que te tocan a veces de regalo, que no tenés chance de elegir. Está casado con mi hija. O
sea, hay que ver cómo se porta como yerno, ¿no?
Y al lado mío siempre bien, después no sé.
Si es buen asador.
No sabe prender el fuego. Escúchame, no. Como asador es un muy buen político.
Sí, pero por lo menos si tenés que dejarlo decir, cuídame, ¿cuida bien o no la parrilla?
Pues es que creo que es la primer clase y está por aprobarla, pero no pasa de eso, ¿no? ¿Cómo te digo? Si hay que definirlo como asador, es un excelente legislador.
Armando, en la campaña, el tema, todo lo que puede ser vinculado a asados, a encuentros, siempre son buenas oportunidades en las recorridas. Se apela mucho a eso, digo, porque uno dice, a veces están los actos grandes, pero están los encuentros más acotados, los encuentros más personalizados, donde se puede hablar más tranquilo con la gente. ¿Pasa eso? ¿Se está dando?
Pues es que, ahora que lo decís, a mí es de las cosas que yo más extrañé en mi ida a Montevideo, en el Palacio Legislativo. Tan es así que me acuerdo que a la semana de estar en el Palacio, inventé un asado y terminé jugando al truco con el Pacha Sánchez, el Tati Sabini, cosas que eran impensables, ¿viste? Y la verdad es que eso me sirvió para hacer un excelente relación y diálogo durante 5 años. En el interior, es verdad que es más fácil, porque organizar un asado en Flores, precisamos 10 minutos, Montevideo es toda una logística que es complicado. Y como vos decís, son escenarios donde a veces se le encuentra la solución o la salida a algo que a veces bajo cánones estructurados no se consigue, digo. Entonces eso en el interior no solamente es muy común, sino que es muy bueno, y es lo que nos, a veces nos permite seguir manteniendo el diálogo entre diferentes actores políticos. Montevideo hasta para ellos es más frío, digo, ¿no? Ojo, no es solo característico de campaña, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en la intendencia cuando tenía un lío con Adrián, vamos a comer un asado, y entonces en el asado resolvíamos el lío con Adrián, ¿viste?
Ahora que decís lío con Adrián, los montevideanos tienen muy presente la imagen de que para un gobierno es difícil manejarse con Adrián, como que Adrián es un palo en la rueda. Eso es más de Montevideo, en el interior no hay problema. Ahora, ¿no hay problema porque los sindicatos son más débiles, porque las intendencias son más fuertes?
Los sindicatos son fuertes en todos lados. Lo que en el interior lleva es que además de eso tenés un conocimiento personal, en el interior, eso, al ser menos, al estar más juntos, tenemos un conocimiento. Y yo creo que hay hasta otra madurez en el interior, indudablemente. Adrián defiende los intereses de los funcionarios, de los empleados, nosotros los intereses de la población, los intereses de la intendencia, y asumíamos antes de empezar cualquier discusión que los problemas que no tienen solución no son problemas, o sea, no los pongas arriba de la mesa. ¿Para qué me vas a poner un tema de esos que ya sabes que no tiene solución? Conversemos en lo que puede tener una salida, y la verdad es que eso ha funcionado muy bien. Y a veces yo no entiendo cómo es que Montevideo no. Digo, yo creo que sigue faltando eso, hasta con el PIT-CNT,
Ahora, ¿sabés que ese es un problema que mucha gente toma en cuenta diciendo, si llega a haber un cambio de gobierno con el Partido Nacional al frente, lo que va a hacer con los sindicatos? No van a poder, vamos a tener un país muy conflictivo. Y de alguna manera la senadora Constanza Moreira, atrás no sé si viste, en un debate que tuvimos en el cual participaba Gustavo Penades, y se hablaba de quién puede dar más gobernabilidad. Ella decía, bueno, si ganan ellos, si ganan los blancos, la situación social va a ser muy compleja porque va a haber mucha conflictividad sindical.
La historia del Uruguay no empezó con el Frente Amplio, ¿no? O sea, aquí gobernaron 100 y pico de años otros partidos y el país funcionó. También no vayamos a asumir que el 100% de los dirigentes sindicales son del Frente Amplio. Es verdad que el sindicalismo en este país hoy ha tomado además una militancia política, yo no la comparto, pero bueno, está ahí. Ahora, convengamos que hay sindicalistas que aún teniendo una participación política o integrando listas del Frente Amplio, son muy buenos sindicalistas y saben que le toque gobernar al que le toque gobernar, ellos van a tener que luchar por lo que tienen que luchar. Con Fernando Pereira, por ejemplo, yo tengo un excelente diálogo y cada uno tiene militancia diferente, orígenes diferentes. Yo, la verdad que eso...
¿Y has hablado con él, por ejemplo, diciendo cómo se imaginan uno y otro, un caso de un gobierno de los partidos que hoy están en oposición, la relación con el PIT-CNT?
Con Fernando hablamos mucho, me acuerdo cuando la dirigencia del fútbol y el fútbol no podía arreglar el problema y nosotros logramos levantar una huelga, ¿se acuerdan? Cuando el movimiento más unido... era impensable que un sindicalista, un actor del Partido Nacional, logramos solucionar el tema. Y a partir de ahí logramos una muy buena transparencia en la relación. Todos tenemos claro, qué es lo que prefiere él y qué es lo que prefiero yo en cuanto al futuro presidente de la República. Ahora, lo que tenemos claro es que sea cual sea el presidente de la República, el UE tiene que seguir andando. Entonces, una cosa también son los gritos de barricada, los gritos de campañas electorales, las estrategias, porque en definitiva son estrategias, ¿no? O sea, esta movilización que está haciendo, ya le hizo en el pasado, yo no la comparto, pero bueno, ellos la hacen y entienden que eso les da rédito político, rédito electoral, yo no la comparto. Ahora, lo que sí es claro, gane quien gane, el 1 de marzo nos tenemos que sentar todos a conversar, ¿no?
Vos mencionabas hoy cuando comenzamos a hablar, jugar el truco con el Pacha Sánchez, Tati Sabine, que son dos diputados del MPP, ¿no? Digo, que eso era como cuando desembarcaste, ¿no? De haber sido intendente a estar en la Cámara de Diputados. esas relaciones se mantienen. La gente a veces percibe como que hay una, siempre hay una cuestión más enfrentada entre legisladores de un partido y de otro. ¿Hay canales de diálogo de esa forma, sí?
Si te tengo que decir entre todos, te estaría mintiendo. Indudablemente que eso también pasa hasta por un tema de afinidades y confianza. El Partido Nacional, por ejemplo, Álvaro Delgado es otro actor político que ha logrado mantener diálogo con todo y articular con todos. Bueno, yo creo que si nos toca hacer gobierno, tendremos que recurrir a quienes generamos confianza de la otra parte. Si vamos a hacer una reunión con el PIT-CNT, no se me cruza por la mente mandar a negociar con el PIT-CNT, quien ha estado criticando el PIT-CNT y enfrentado permanentemente. Yo creo que ahí también los perfiles personales van a jugar un papel importante. A mí no me gusta agitar cuco, pero esto sí. Es más viejo que el agujero del mate. En mi niñez yo me acuerdo que el que agitaba los cucos era Pacheco Areco cuando hablaba del comunismo y que se iban a llevar los niños para no sé dónde. O sea que esto no es invento de ahora, ¿no? El tema es que, la alegría va por barrios. A veces le toca a uno, a veces le toca a otro, ¿no?
Armando, ahora cuando hablabas del primero de marzo de sentarse a conversar con todos, primero hay otras instancias que va a ser ahora el 27 de octubre y el 28, ¿no? Y uno dice, ¿y cómo se prepara esa noche, cómo se trabaja antes y cómo se piensa en ese lunes posterior también desde antes? Que está claro que la calle Pou lo ha venido pensando, pero ha habido hechos nuevos. No es lo mismo la situación que había hace un año, en la cual uno percibía la conformación de una alianza, coalición de gobierno entre Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, habría que ver en el caso del Partido de la Gente. Pero ahora aparecieron actores nuevos, como Cabildo Abierto. Y por otro lado, en el Partido Colorado, ganó alguien como Ernesto Talvi, que tiene un discurso a veces más confrontativo incluso con el Partido Nacional. ¿Cómo ves ese armado de esa coalición, que ahora no parece tan sencillo, que en el fondo va a ser clave qué garantías se transmitan a la población?
Vamos, por parte. Indudablemente que el escenario político del Uruguay es diferente al de hace 20 años, ya el bipartidismo dejó de ser tal. Hay muchos actores políticos, pero la población en sí, yo creo que ahí sí la podíamos dividir en dos partes. Un porcentaje de la población X que pretende seguir en la línea de actual de 15 años del gobierno del Frente Amplio, y una porción B que aspira a un cambio en este país. Ni la posición A, que es la que aspira a que el Frente sigue, es monolítica, porque tú nombraste a Constanza, pero no es lo mismo la opinión de Andrade ni el discurso de Andrade que el discurso de Danilo Astori, Álvaro García. O sea, aún dentro de eso hay muchos matices. Tal vez sea más difícil mantener una concordancia o llegar a una solución ese grupo si llega a estar fuera del poder, porque una cosa es llegar a una solución cuando tenés el poder y otra cosa es buscar soluciones cuando no tenés, buscar posiciones únicas cuando no tenés el poder, que lo que le va a suceder a la otra porción después del 27 de octubre. Yo creo que hoy nadie puede discutir, todas las encuestas así lo dicen, de que hay una mitad por ahora un poco más grande que quiere un cambio. Después veremos cuán grande es el cambio y qué tipo de cambio. Porque aún aquellas encuestas que hablan del Frente que lo llevaron un 40%, se encargan de decir que solamente les queda un 2% de indeciso. O sea que ni siquiera esas encuestas, que algunos las tildan de cierta afinidad, claro, política con alguien, ni siquiera esas encuestas hoy hablan de grupos parejos. O sea, hay una mitad más grande que la otra hoy. Faltan 30 días, ¿no? Si el 27 de octubre se confirma eso que hoy estamos viendo, ¿tá? De que hay una mitad más grande que quiere un cambio, la correlación interna que se dé es la que va a determinar qué tipo de cambio se da. También luego de eso hay responsabilidades diferentes. Quien tenga la mayoría de ese grupo, que anda en el 50 y pico, más que cerca del 60%, va a tener una responsabilidad mayor de contemplar a todos los demás. Ahora, ¿se va a poder contemplar? Bueno, yo creo que ahí después vendrán las responsabilidades de cada actor político con lo que la población va a expresar el 27 de octubre, ¿no? O sea, después de noviembre es otra carrera, ¿no? Es diferente, ¿está? O sea, el 27 de octubre nosotros vamos a tener un mapa en el Uruguay, digo, que hoy lo que podemos hacer es suposiciones, pero el único verdadero es después que se abren las urnas, digo, ese es el que no erra, que va a decir tanto por ciento al Partido Nacional, tanto por ciento al Partido Colorado, tanto por ciento Cabildo Abierto, Partido Independiente, Novik y demás grupos. Y en base a eso, quien sea el preferido, que nosotros estamos convencidos que va a ser Luis, quien va a liderar ese grupo importante de la población, es el que va a tener la responsabilidad de buscar los acuerdos. Y esto tú lo sabes, digo, en política, para lograr acuerdos, a veces tenés que dejar por el camino posiciones tuyas,
sí, claro,
recogerlas de las demás, porque si buscar acuerdos e imponer lo mío, no, va a ser muy difícil, ¿no?
Donde también va a pesar cómo votó cada uno, ¿no?
Pero por eso te digo, sí, no es lo mismo que el Partido Nacional tenga el 30 y pico% que el Partido Nacional tenga el 25%. No es lo mismo que Cabildo Abierto tenga lo que dicen ayer las encuestas, el 12, el 14, que tenga el 7. Sí. No es lo mismo que el Partido Colorado vote el 20, el 22, que vote el 12, el 14. O sea, eso hoy podríamos hacer suposiciones. Eso, pero
la verdad va a estar el 28 en la madrugada cuando se sepan.
Es la única que no le erra, ¿viste? Digo, sí. Es la única que no le erra. Lo que sí es claro, vuelvo a lo del principio, hoy todo indica que hay una mitad más grande que la otra que pide un cambio, que pide una alternancia en el poder. Veremos si el 27 de octubre las urnas confirman eso.
Está bien. Armando, uno en Montevideo percibe la política siempre de la mirada más desde acá del centro, como si esto fuera casi toda la campaña, ¿no? Y cuesta ver, más allá de que ahora en tiempo real puedes ver un acto, una caravana, lo que está pasando en el interior, ¿no? ¿Cómo ves que se está viviendo esta campaña política en el interior del país? La gente se prende, la gente se entusiasma, cuesta mucho, a los actos terminan yendo los que ya están convencidos. ¿Qué es lo que estás viviendo?
Ya llevamos un proceso, y yo creo que eso es a nivel nacional, de cada vez menos entusiasmo con la actividad política y cada vez un enojo en aumento con los actores políticos, ¿tá? O sea, que es peligroso eso, ¿no? Digo, o sea, porque yo creo que la gran fortaleza de este país es que tiene partidos con 184 años de historia y el que está gobernando cumplió 50, o sea, en el mundo, y que después esos partidos cuando salen afuera se juntan, o sea, y actúan juntos y buscan lo mejor para el país. Eso no es un tema menor, es muy poco común en el mundo político y es de las grandes fortalezas que tiene el Uruguay. ¿Eso quiere decir que está todo bien? No. ¿Eso quiere decir que no hay que enojarse con los actores políticos? No. Ni una cosa ni la otra. Indudablemente que hay una apatía mayor a años anteriores, hay un desinterés mayor, pero también es cierto que ha cambiado la forma o la forma de llegar a la gente. Yo me acuerdo de niño acompañar a mi padre en Flores y ir a la casa del caudillo A, y entonces abría un cajón del escritorio y yo tengo 250 votos y tenía las 250 credenciales y te la mostraba. Y el caudillo ese conseguía los votos porque conseguía la conexión al Borne para tener teléfono, te apuraba la jubilación o te hacía un trámite en la Onda o en la caja de jubilaciones en Montevideo. Eso hoy cambió. Esos votos rehenes ya prácticamente no existen. Pueden haber votos rehenes en torno a alguna intendencia, porque las intendencias tienen mucho poder en el interior, no así en Montevideo, pero en el interior tienen un poder muy grande, muy grande, muy grande, tan grande que mucha gente le da más importancia a la elección de mayo que a la elección de octubre, ¿tá? Porque la elección de mayo es la que puede o no cambiarle su condición de vida o mejorarle su problema o solucionarle su problema. Pero esa es una realidad. También convengamos que electoralmente el mayor número de votos está ahí en la vuelta, en lo que es Montevideo, zona metropolitana.
Claro.
En esa línea, digo, indudablemente los actos ya son cosas un poco de la historia. Igual lo seguimos haciendo porque son preciosos. Yo tuve esta semana y seguimos juntando. Generalmente son siempre lo mismo, ¿no? Pero pasa en Montevideo, ¿no?
Sí, claro.
Si ustedes usáramos las cámaras estas de detección facial de que se usan en el estadio, nos llevaría una sorpresa bárbara. Veríamos el acto del cerro del
partido es el, A, es lo mismo que...
Y el de Carrasco, el 90% son lo mismo, ¿no? O sea, pero bueno, también pasa por generar, por entusiasmar la militancia, por entusiasmar los jóvenes. El Partido Nacional yo creo que logró una cosa muy buena, que es un partido que logró movilizar 60 y pico mil jóvenes. Digo, me queda mal hablar.
Lo que fue las elecciones.
Lo que fue las elecciones y lo que ha sido la posterior movilización.
Decías, te queda mal hablarlo porque...
Porque sí, mi hijo está ahí, entonces, pero bueno.
Ah, porque tu hijo quedó como el presidente.
Sí, es el presidente de la juventud, pero es una realidad, digo, o sea, el Partido Nacional logró lo que el Frente Amplio había logrado en el 71 o en algún momento, que era entusiasmar, sacar a la calle, ¿tá? Y la verdad que esa también es de las cosas que nos hacen soñar al Partido Nacional con poder llegar al gobierno.
Está bien, es como aquello de decir, bueno, hay que ver cómo se capta el consumidor para un producto, el consumidor nuevo, joven, en este caso es cómo los partidos logran captar el nuevo voto, ¿no? Porque si no captan en los nuevos votantes y en los jóvenes, son partidos que quedan en peligro.
Es que hasta eso ha cambiado, ¿no? Digo, en Uruguay había la tradición difícilmente de una familia ballista toda la vida te saliera un herrerista y lo mismo de una familia comunista y hoy eso me parece que es mucho más volátil, digo, en todos los partidos, ¿no? Digo, hay más libertad ideológica o más libertad, y bueno, también es cierto, digo, que va esto, el cambio es rapidísimo, y quien mejor interprete los cambios, quien mejor interprete, o sea, uno de los grandes desafíos de esta elección es quien logre interpretar qué es lo que hay detrás del voto Manini Ríos. O sea, de la misma forma, yo hace un rato te dije que la gran fortaleza de este país era partidos con tantos años de historia.
Sí, pero también hablaba de gente enojada con los políticos, y cuando aparece alguien que no es visto como no político, puede canalizar ese voto.
Por bueno, esa puede ser una interpretación, pero en esa línea también tenía que haber caído Novik ya dejó de ser de sorpresa, ¿no? Digo, sí. Y el discurso de Novik está orientado a captar todo eso enojado, desde prometer rebajar sueldo, rebajar esto, rebajar lo otro. Ojo con esas promesas demagógicas, porque después terminamos con un sistema político al que podrían llegar solo los ricos o los que llegan con algún interés de hacer alguna macana, ¿no? Entonces, ojo con esos equilibrios también.
Eso prende mucho, incluso a veces algunos colegas periodistas les atrae el tema del costo de la política. Bueno, en realidad la política tiene un costo. Y en el caso de cuando se habla de los sueldos del dirigente político, si se ponen sueldos simbólicos, solo pueden llegar los que no precisan ingreso o los que son muy mediocres, ¿no? O sea, ese es un...
No, o los que buscan la política para hacer alguna macana, ¿no?
O los que buscan,
o sea... Sí. O sea, abrí el escenario para todos, bueno, pero sí. Es una discusión grande. Pero sí. En esa línea, digo, creo que los actores políticos, digo, yo creo que sí, que puede haber un gran descontento, y hay muchos que... Pero es llamativo, ¿no?, que sí. En el Uruguay, que no nos imaginábamos, yo no lo llamaría partido militar, porque digo, no son todos militares los que están con Manini, más allá de que Manini tengo...
Sí, pero tiene un componente fuerte, evidentemente.
Pero creo que sería una lectura muy simplista decir, no, esto es solo los militares que acompañan, no. Porque no alcanzarían, digo, para...
Cuando
si
vos...
realmente vota el 12%, no alcanzan los militares. Claro.
Evidentemente sintonizó con un reclamo del electorado. Armando, te agradezco mucho todo este tiempo, ha sido un gusto conversar contigo, y bueno... Entramos en el tramo final de la campaña y esperemos que sea para disfrutarla y para que sea una buena fiesta de la democracia como debe ser, y que la gente elija lo que le parezca mejor para el país.
Por supuesto, Nelson, gracias por llamar. Y hoy cuando tú hablabas de que nosotros utilizamos el asado a veces para solucionar problemas, varios colegas tuyos también a veces utilizan el artilugio del asado para sacarnos información, ¿viste?
Entonces, bueno.
A veces...
Va a haber que buscar un asado con interés común, entonces.
No lo vamos a nombrar, por supuesto, pero no. He participado de varios más.
Está bien, va a haber que hacer uno y va a haber que poner a Martín Lema de asador.
No, por ahora hay que cuide el fuego nomás.
Bueno, un abrazo, que pase bien. Era Armando Castén de Abad, diputado 404 Aire Fresco, en Movimiento Todos del Partido Nacional, ex intendente de Flores. Vamos a una pausa y volvemos con más El Cuarto Secreto aquí por Radio Sarandí. Seguimos en el cuarto secreto, estamos por Radio Sarandí como todos los domingos de 20 a 21 horas y ahora estamos en comunicación con el diputado Felipe Carballo de la lista 711 Compromiso Frente Amplista, Frente Amplio. Muy buenas noches, Felipe, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nelson, un gusto para mí estar aquí en tu programa.
Bueno, Felipe, ya entrando en el tramo final, en la recta final de la campaña, la 711 va en su lema con el Movimiento de Participación Popular, pero bueno, pero va con su propia lista, 711 en la Cámara de Representantes y con su propia lista al Senado.
Sí, así es. Nosotros hemos acordado, digamos, un acuerdo, un sublema técnico con los compañeros del MDP, o sea, eso nos permite, digamos, presentarnos con nuestra propia identidad, digamos, en nuestros propios candidatos en todo el país, y a su vez armar una lista única en el departamento de Rivera. Ahí en el departamento de Rivera vamos con la lista 711-609, y a su vez, digamos, también nos permite, acá en el caso de Montevideo, tener una política de reaseguro, donde me han otorgado el octavo lugar dentro de la lista 609.
O sea que no solo vas en tu lista 711, sino que vas también dentro de la 609.
Así es, así es. Y ese es su lema, que se llama Más Desarrollo con Más Igualdad. Es el que reúne, digamos, las expresiones políticas sobre la base, digamos, del convencimiento, ¿no?, de que si bien hemos avanzado en el transcurso de todo este tiempo en materia de desarrollo, creemos que tenemos que profundizar, tenemos que generar mayor cantidad de empleo, mayor cantidad de trabajo, mayor desarrollo económico, y con la idea de seguir distribuyendo y con más equidad, digamos, hacia nuestra población.
Claro, que es el nombre del sublema. La gente cuando ve el número de lista, ve los nombres, ve las fotos. En el caso de la presentación, bueno, hace unos días, estuvo el propio José Mujica.
Sí, nosotros tuvimos la oportunidad el día miércoles de hacer la síntesis, ¿no? La síntesis del punto de vista de lo que es la propuesta electoral, donde estuvimos presentando a nuestro candidato al Senado, a los diputados y también a la Junta Electoral. Y obviamente, digamos, allí en esa actividad, que hubo un número importante de compañeros militantes de nuestro sector, también estuvo presente el compañero Pepe Mujica, ¿no? Yo creo que para nosotros es bien importante, muy valorable, digamos, la actitud que él tuvo de estar acompañándonos y a su vez también haciendo uso de la palabra en esa dirección de seguir redoblando los esfuerzos en el transcurso de estas semanas que nos quedan por delante en la idea clara de construir un cuarto gobierno del Frente Amplio.
Felipe, ¿y cómo está la 711, que evidentemente tuvo un periodo difícil después de un periodo de crecimiento fuerte y rápido, ¿no? Digo, en el acto también estaba Raúl Sendic.
Sí, también estuvo el compañero Sendic en la actividad. Todo el proceso de Garga que hemos vivido en el transcurso de todo este tiempo no ha sido un proceso fácil. Sí. Independientemente de eso nos ha permitido mantener, digamos, un conjunto importante de compañeros a lo largo del ancho del país. Estamos con mucho entusiasmo, con mucha fuerza. Acá, particularmente en la capital del país, hay un grupo importante, digamos, de compañeros que está comprometido, ¿verdad? Digamos que hemos demostrado no solo iniciativas a nivel parlamentario, sino que yo creo que también un elemento que no es nada menor ha sido la lealtad con nuestra fuerza política, con nuestra forma de pensar, con esa visión de izquierda que tenemos. Y que, bueno, que todos los días estamos desarrollando, ¿verdad? Digamos, un trabajo de cercanía, de puerta a puerta con los vecinos. Tú me preguntás, bueno, ¿cómo está la 711? La 711 está con mucha fuerza.
Claro, digo, te pregunto, Felipe, además, porque la 711, cuando vamos 5 años para atrás, era una lista muy fuerte que después, bueno, tuvo los golpes que se dieron políticos en este periodo, pero para muchos daban como que podía desaparecer. Y hoy la 711 no solo tiene su lista de diputados, sino también va con su propia lista del Senado.
Claro, nosotros mantenemos nuestra identidad. Yo que sé, venimos de salir hace unos meses atrás de una elección interna en donde algunos podían decir, bueno, a ver, la 711 capaz que desaparece y nos ubicamos en el sexto lugar en Montevideo. Claro. Si bien no fuimos la primera fuerza política como lo fuimos en el año 2014...
Tuvieron una votación importante.
Tuvimos una votación importante que habla a las claras justamente de que, bueno, de que allí hay un grupo de compañeros que ha asumido esa responsabilidad y ese trabajo político que nos permitió tener un apoyo electoral, ¿no? Es decir, en esta oportunidad, en nuestra propuesta, nosotros vamos con esa idea, digamos, de presentarnos ante la ciudadanía con un conjunto de iniciativas, de propuestas, de nuestra visión, con antecedentes, ¿verdad?, con antecedentes de lo que ha sido el trabajo de nuestro sector. Es decir, yo creo que es una muy buena propuesta, con hombres y mujeres que vienen de diferentes ámbitos, con historias diferentes, pero con objetivos comunes, ¿no?, que es seguir construyendo una sociedad que distribuya de mejor manera. O sea que, por lo tanto, nosotros estamos muy entusiasmados, con mucha fuerza, trabajando. Yo entiendo, digamos, que nuestro pueblo es sabio, que sabe las cosas que hemos estado desarrollando, y que a su vez va a ser el pueblo uruguayo, digamos, el dueño y señor de su propio destino a través de la decisión que comience a definir el día 27 de octubre, cuando sean las elecciones nacionales.
Felipe, ¿cómo ves al Frente Amplio? Yo te preguntaba por tu lista, por la agrupación de ustedes, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, la agrupación tuvo la fuerza de mantenerse pese a una situación que ha sido compleja, tuvo una buena votación en la interna, ahora se presenta con lista. Pero al Frente Amplio, ¿cómo lo ves? Llegando a una elección en la cual el desafío es llegar para lograr un cuarto gobierno seguido, que es algo histórico, ¿no? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves con problemas? ¿Dónde ves los problemas? ¿Dónde ves la fortaleza? ¿Dónde la debilidad?
A ver, lo primero que tengo que decir es que uno está, digamos, inmerso en lo que es la campaña electoral, ¿no? Y ha vivido, digamos, también ya algunas campañas electorales anteriores. Eso, obviamente, nosotros estamos frente a un recambio generacional importante, en donde no tenemos candidato a la presidencia a alguno de los popes pesados, digamos, de lo que es nuestra fuerza política. Pero bueno, digamos, yo creo que la campaña ha venido tomando un color diferente. El domingo pasado, para que tengas una idea, ahí hubo una demostración importante que se hizo allí en la Rambla. Eso también llenó de entusiasmo a mucha gente, en donde nos va a permitir seguir desarrollando, digamos, ese trabajo político, donde el Frente Amplio, yo estoy convencido de que vamos a alcanzar el cuarto gobierno. Yo vuelvo a reiterar, digamos, el pueblo sabe perfectamente cómo nosotros hemos cambiado este Uruguay desde el 2005 a la fecha. La propuesta, el programa de gobierno, los compañeros Daniel, Graciela, digamos, que se salieron también a recorrer todo el país, que están haciendo ese trabajo de cercanía con la gente. Es decir, poco a poco fue tomando color esta campaña electoral, y que hoy nos permite afirmar a menos de 30 días de la elección, que el Frente Amplio va a obtener, digamos, la mayoría parlamentaria. Esa es mi percepción de lo que he visto en el transcurso, digamos, de estas últimas semanas, de cómo ha ido aumentando el nivel de participación y de militancia por parte de los compañeros Frente Amplio.
¿No te parece que el Frente ha quedado solo, sin capacidad de alianzas con otros grupos, ni con grupos que han quedado a la izquierda, o grupos ecologistas o de izquierda radical, o con otros grupos que podían ser de centro izquierda, como el Partido Independiente, que se perdió la oportunidad de haber llegado con mejor vínculo, para poder hacer alianzas, que uno ve que hoy pueden llegar una cantidad de partidos como nunca hubo en el Parlamento, y eso va a implicar hacer muchos acuerdos, ¿no? Y el Frente Amplio como que quedó solo frente a, en esa situación.
A ver, capaz de la idea, digamos, de lo que uno está desarrollando es en un escenario de cara al mes de noviembre, ¿no? Sí. Es un partido político de los que me mencionás, que ya están, digamos, instalados en el país, que no es la primera elección. El Frente Amplio ha mantenido a todos sus compañeros, a todos sus sectores, desarrollando un trabajo político en una instancia generacional que es también bien importante, porque yo creo que en esta elección queda demostrado, digamos, ese quiebre generacional, si se quiere, ¿no? Es decir, con unas caras que comienzan a asumir nuevas responsabilidades. Entonces, yo creo que nosotros vamos a llegar perfectamente a la mayoría parlamentaria, que es el principal objetivo, digamos, de aquí hasta las elecciones de octubre. Otro será alcanzar, en el caso de que exista un balotaje, las conversaciones que tendrá que tener nuestro partido político con el resto de los partidos políticos. Sí. Yo no comparto esa idea de que se haya quedado solo, digamos, el Frente Amplio.
Es como que no tiene mucho puente de diálogo con otros partidos, ¿no?, para hacer acuerdos. Por lo menos por lo que se percibe, ¿no?
A ver, es en el marco de lo que puede llegar a suceder después del 27, claro, ¿no? Y en el caso que exista una instancia de balotaje, bueno, ahí seguramente el Frente Amplio desarrollará, digamos, las conversaciones correspondientes. Lo que sí también te puedo decir es que en este periodo de gobierno, acordate que hubo una etapa que también no tuvimos las mayorías parlamentarias.
Sí,
¿no?
y que igual hubo forma de conseguir acuerdos en el Parlamento para votar.
Exactamente, es decir, eso nos permitió demostrar que hay, digamos, capacidad de diálogo, de alcanzar acuerdos, de seguir avanzando en todo lo que fue el trabajo legislativo e inclusive hasta la aprobación de algunos proyectos de ley que habían venido del Poder Ejecutivo. Sí. Aún habernos quedado con un diputado menos, ¿no? Es decir, que eso generó durante algún tiempito algunas dificultades.
Sí, bueno, incertidumbre.
Las dificultades las hemos salteado, digamos, con mucha responsabilidad por el trabajo que el conjunto de los compañeros ha hecho. O sea que eso demuestra a las claras, digamos, de que el Frente tiene capacidad de diálogo, no solo en el ámbito legislativo, sino que desde el ámbito ejecutivo, como lo hemos visto, digamos, en el transcurso de estos 15 años que hemos estado al frente del gobierno del país.
Felipe, te agradezco mucho todo este tiempo. Bueno, a disfrutar la campaña, que ojalá sea una campaña para disfrutar. Menos de un mes que queda, pero bueno, que se puedan confrontar ideas y propuestas para que la gente tenga la mayor información para decidirlo entre los que ya no están decididos o los que tenían inclinación y quieran cambiar de voto. Así que llega ese tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Nelson, y estamos siempre en la zona.
Un abrazo, gracias. Felipe. Era Felipe Carballo de la lista 711, Compromiso Frente Amplista, el grupo liderado por Raúl Sendic, que van en alianza con el MVP, en un sublema técnico con el MVP, lista 609. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más El Cuarto Secreto. Seguimos en El Cuarto Secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos. Ahora estamos en comunicación con Maxi Campo. Bueno, el hombre que salió triunfante en la elección colorada de los jóvenes colorados, de los jóvenes ballistas, hombre de Ciudadanos de Tacuarembó. Maxi Campo, buenas noches, un gusto estar en contacto contigo.
Buenas noches, Nelson, un gusto estar en tu programa, junto a tu hijo también, que lo conozco, un gusto estar ahí.
Bueno, Pablo Fernández, que por este domingo todavía sigue, está volviendo de viaje, pero bueno.
Está en Israel.
Te lo has encontrado en varias de esas giras y recorridas, ¿no?
Sí.
Maxi, ¿cómo viene la campaña para la gente de Ciudadanos, para el Partido Colorado? Bueno, sos de Tacuarembó y es una zona ahí donde se están disputando voto a voto todos, ¿no?
Sí, bueno, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Para nosotros, en lo personal, este año ha sido muy especial. Es un desafío muy grande el que nos ha tocado con solo 25 años. Digo, encabezar la lista de Ciudadanos cuando en realidad vinimos a Tacuarembó a salir a dar una mano a Talvi porque necesitaba empujar aquí en la interna y bueno, y terminamos siendo los más votados y encabezando la plancha de diputados con chances, digamos, que reales. Entonces lo vivimos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, tratando de disfrutarlo, que no es fácil. Y bueno, trabajando muchísimo, en especial en la calle, hablando con los vecinos, y la política en el interior sigue teniendo ese mano a mano permanente que es muy lindo y que enriquece muchísimo, ¿no? Esta semana en particular hemos estado muchísimo por afuera, porque este martes tenemos la visita de Robert Silva, en Ancina, San Gregorio y Paso de los Toros.
¿Y Robert Silva es de ahí, de la zona?
Sí, Robert Silva nació aquí en Tacuarembó, pasó parte de su infancia en San Gregorio Polanco y luego estuvo aquí en la ciudad de Tacuarembó hasta sus 18 años, donde terminó sus estudios y fue por primera vez a Montevideo, como él cuenta, ¿no?
Hacías mención, 25 años, tuviste toda la experiencia aquella de la elección joven, que sí. Fue una votación muy buena, ¿no? Uno se sorprendió, había pasado también con el Partido Nacional. ¿Y cómo ves a los jóvenes ahora respecto a la política cuando están llegando en esta instancia?
Lamentablemente yo en esto debo señalar lo primero que a mí me parece, que es que los jóvenes siguen siendo muy lindos de decorado, siguen estando fuerte en lo orgánico de los partidos, pero en los lugares que pesan no los vemos, ¿no? A mí me toca ser el candidato más joven del país, y en Ciudadanos sí tenemos 16 de 19 candidatos a diputados nuevos, y tenemos, por ejemplo, en Montevideo a Carlos Ristrom, de 27 años, pero los jóvenes en la mayoría de los partidos no tienen incidencia en los primeros lugares de las listas para legisladores. Seguimos con el mismo problema, ¿no? Somos muy lindos para el decorado, somos muy lindos para las elecciones de jóvenes, para ocupar lugares y cargos importantes en la parte orgánica de los partidos, pero en los lugares que pesan de decisiones seguimos teniendo una dificultad enorme. Una dificultad que se basa muchísimo en lo que es la política, ¿no? Y el desastre que es el financiamiento político en el Uruguay, ¿no? Le corta las patas a muchísimos jóvenes de poder tener posibilidades de salir a pelear.
Ese es un tema muy importante que planteas, Maxi, y es algo que podría surgir como un tema de debate, de impulsar proyectos a partir de la próxima legislatura entre jóvenes de todos los partidos, ¿no?
Si a mí me toca, mire que nosotros aquí estamos trabajando para ganar, ¿no? Es un desafío difícil y demás, pero si a mí me toca es uno de los temas que creo que hay que hincarle el diente urgentemente, porque la política sigue estando armada para que estén los mismos de siempre, ni que hablar en el interior cuando competimos voto a voto por las bancas, ¿no? Cuando en general quienes venimos, como yo por ejemplo, venimos a enfrentarnos a agrupaciones con historia que actualmente tienen legisladores y que se manejan de otra manera. Cuando venimos de la nada, que tenemos que, bueno, sortear muchísimos obstáculos, y el tema de la financiación es muy preocupante. Pero tenemos un gran desafío en cambiar esto, porque la política lamentablemente sigue siendo para quienes tienen dinero para bancar campañas políticas. Y eso no solo hay que criticarlo a grandes rasgos con Sartori, sino también en los otros lugares, ¿no? En los lugares a diputados, en los lugares a ediles, en los lugares que también pesan y que también son importantes, y es por donde se arranca, ¿no?
Maxi, es un buen tema, por ahora tenemos que ir liquidando por acá, pero es un buen tema y ya te estoy invitando para hacer una mesa joven y hablar sobre eso, porque la política, para que se pueda renovar, tiene que tener participación de jóvenes y la democracia precisa mucho de los jóvenes. Entonces, este es un tema que tocaste, que es un tema que es muy importante y que seguramente va a haber que hablar. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de impulsar el tema de la mujer, ¿no? En todo este tiempo, y es importante que la mujer cada vez participe más en política, pero el tema de la edad y el tema de los jóvenes es clave y es fundamental. O sea que es un buen tema que vamos a poder estar charlando. Vas a seguir ahí la campaña, la lista en Tacuarembó, que estás encabezando por el lugar que ganaste las internas ahora.
Sí, la Talvi 600, la lista oficial de Ernesto Talvi en todo el país, la única que lo lleva al Senado, es la que nos toca encabezar, y lo vamos a hacer con muchísimo entusiasmo, con muchas ganas, y a ver si como lo pegamos en la interna, aquí en Tacuarembó pegamos el batacazo, el gol de cabeza en el área en el último minuto. Tenemos un desafío enorme, pero estamos con mucha alegría y, como digo, tratando de disfrutarlo con muchísima gente joven que se ha sumado y con ganas, realmente con muchas ganas, y muy contentos de acompañar a Ernesto Talvi, que era lo que queríamos, y bueno, y es nuestro candidato y estamos orgullosos de eso.
Maxi, muchas gracias por este tiempo, vamos a estar en contacto por ese tema.
Muchas gracias, Nelson, un abrazo.
Presenta Red Pagos. Más cerca. La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Bueno, y lo que dice la gente es lo que hemos visto con las últimas encuestas de esta semana que se conocieron de Opción Consultores y de Equipos Consultores. Y una novedad fuerte es que aquella imagen que dio el Partido Colorado, que para algunos se percibía como un escenario donde podía llegar a desplazar al Partido Nacional de el segundo puesto y lograr un balotaje, las encuestas mostraron que está lejos de eso. Y que los lemas políticos, partidarios que se perfilan para la definición son el Frente Amplio y el Partido Nacional. Está claro que en el caso del Partido Nacional su apuesta es hacer una asociación con los otros partidos. Pero lo que dice la gente de esta semana mostró que el Partido Colorado ha salido de esa escena, ese escenario de balotas.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Y es todo por hoy, se nos fue el tiempo. El domingo que viene sí vamos a estar con Pablo Fernández. Muchas gracias por su atención. Volvemos en 7 días con más El Cuarto Secreto por Radio Sarandí. Que pasen muy bien.